COPE Toledo.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de José Sombrero. 7 años después de su paralización, este jueves se han retomado las obras del Centro de Salud de Santa Bárbara después de que el Ayuntamiento haya rehabilitado la licencia de obra concedida en febrero de 2011. Centro de 2.300 metros cuadrados que supondrá una inversión de más de 3 millones de euros. García Page ha visitado junto al consejero de Sanidad, Fernández Sanz, la infraestructura. Este último ha explicado que como novedad respecto al proyecto anterior se incluirá un servicio de odontología. El centro dará servicio a 12.500 tarjetas sanitarias, la mayor parte a vecinos de la capital regional, pero también de los municipios de Covisa y Borguillos.
Una recuperación de la sanidad, una vez más, realizada por el gobierno de Emiliano García Page. Una obra más que tenemos que poner en marcha después de indemnizar a la empresa que paralizó el Partido Popular. En esta, además, fueron muy rápidos. Empezó en marzo del 2011 y en octubre del 2011 ya la habían parado. Poco le dio tiempo a hacer a la empresa.
Las obras se prolongarán por un periodo de 9 meses. García Page, por su parte, lamenta que el objetivo del anterior gobierno era no solo no concluir las obras, sino que el Centro de Salud y el Centro de Especialidades de Palomarejos se incorporarán al nuevo hospital.
El SESCAN lo que planteaba es que la ciudad es suficientemente pequeña, suficientemente movible, suficientemente abarcable, como para que la gente, si necesitaba una atención sanitaria en primera instancia, no tuviera por qué exigir un centro a la puerta de casa. Se pudieran ir unos kilómetros más allá. Esto era lo que estaba planteando. Estamos además reafirmando un modelo urbanísticamente importante para Toledo, y es que la gente de Santa Bárbara ya no va a tener que hacer como tenían previsto, aunque no lo decían, ¿eh?
El jefe del Ejecutivo ha precisado que se mantendrá el Centro de Especialidades de Palomarejos y ha avanzado que la próxima semana la Junta firmará un convenio con el Ayuntamiento de Illescas para la construcción de un consultorio local propio en el señorío de Illescas. El Grupo Popular, por su parte, en el Ayuntamiento de Toledo critica que los metros cuadrados serán menos que los anunciados, lo que supondrá menores servicios sanitarios. El concejal López Gamarra ha exigido a la Junta de Comunidades que explique qué cartera de servicios se verán recortadas de este Centro de Salud de Santa Bárbara.
Nos anunció que iba a haber un área bucodental, un área de fisioterapia, un área de pediatría, quirófanos de cirugía menor, hasta se atrevió a anunciar 50 plazas de aparcamiento. Señor García Page, ¿qué es lo que va a recortar usted? Porque si se van a quedar 3 bloques en bruto y se va a reducir tantos metros cuadrados, pues ¿qué va a eliminar? ¿Los quirófanos? ¿El área de pediatría? ¿El área de fisioterapia?
Gamarra ha indicado que en el proyecto no se recoge el permiso de la Confederación Hidrográfica del Tajo para construir sobre el cauce de un arroyo. Por ello, los parlamentarios nacionales del PP preguntarán al Gobierno Central dónde se encuentran dichos informes. Noticia, por tanto, que destacamos hasta ahora. Enseguida ampliamos ya otros asuntos. Antes conocemos cómo va a ir evolucionando el tiempo en la provincia. Pues hasta ahora tenemos cielos nubosos que dejarán lluvias débiles por la tarde. Las temperaturas permanecen sin cambios. Llegaremos a los 16 grados de máxima en Toledo capital. 7 minutos para que sean las 2:30 de la tarde. El Gobierno central reconoce que la disponibilidad hídrica en el Tajo se ha reducido entre un 20 y un 30% debido al cambio climático. Así se lo ha hecho saber en el Congreso de los Diputados a Equo en la contestación de una pregunta oral planteada por este grupo. Cuestión a la que ha hecho referencia García Page, que se muestra esperanzado después de que el Estado esté elaborando una ley de transición ecológica adaptada a esta realidad que supondrá, según el Ministerio, el mayor cambio de la gestión del agua en lo que llevamos de democracia. Para el jefe del Ejecutivo Autonómico, las políticas hídricas que se han desarrollado hasta ahora no pueden continuar, por lo que celebra la valentía del Ministerio.
Es evidente que las cosas no pueden seguir así y es mejor aún que sea evidente que haya un gobierno que, más allá de los votos que se juegan en Murcia o en Valencia o que se discuten aquí o allá, tenga la valentía de plantear claramente un nuevo modelo energético, un nuevo modelo sostenible también para el principal recurso, la principal materia prima de una sociedad, que es el agua.
Son las palabras de García Page. Más cosas. El PP ha lamentado que el gobierno regional se refiera a los fallecimientos por cáncer de algunos vecinos del barrio del polígono de Toledo a una afección provocada por el consumo de tabaco, en lugar de reconocer que se debe a la presencia de amianto. Para la diputada Claudia Alonso, el Ejecutivo debe pedir disculpas a los vecinos.
El consejero de Sanidad ha llegado a decir que era absolutamente mentira que hubiera habido un solo caso de fallecimiento por esta cuestión. Y sale ayer la persona que representa la voz de Emiliano García Page en el Consejo de Gobierno, el señor Nacho Hernando, a decir que esos fallecimientos se han podido producir por mesotelioma, por amianto o por tabaco.
El PSOE pide al PP rigor y seriedad, ya que señalan que están disponibles informes de expertos que afirman que no hay motivos de preocupación. José Luis Escudero.
Porque los informes de los expertos, que son públicos, indican que no existen motivos para la preocupación. también, además, porque la propia plataforma reconoce la dificultad a la hora, en este caso, de demostrar la relación de una cuestión con las muertes.
Es la respuesta del PSOE. Comisiones Obreras y UGT, junto a la Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales de la provincia, se han concentrado este jueves frente a Fedeto con el lema "No más muertes en el trabajo". De esta manera buscan impulsar acciones para combatir estos accidentes y reclamar más compromiso de los empresarios para erradicar la siniestralidad laboral, cuya tasa está 75 puntos por encima de la media española. El presidente de la asociación, Manuel Prior, demanda a los empresarios el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad laboral.
No vemos ningún avance, hay muchos acuerdos, pero los acuerdos están para cumplirlos y los trabajadores y trabajadoras siguen muriendo en lo que va de año y lo que nos queda. Y la verdad es que el ritmo que lleva esto, no vemos ni intención ni voluntad de querer acabar con ello.
En lo que va de año se han registrado ya 10 accidentes mortales en la provincia, el último de ellos este mismo martes en una fábrica de muebles de Valmojado. El arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez, ve una discriminación que el gobierno de Pedro Sánchez se esté planteando que la Iglesia Católica tenga que pagar el IBI por los edificios no dedicados al culto y, sin embargo, no plantee cobrárselo al resto de confesiones religiosas. El arzobispo primado ha indicado que no puede dar la sensación de que la Iglesia Católica goza de unos privilegios que no se corresponden con la realidad.
Vemos una discriminación porque estamos dispuestos a decir que nos cobren el IBI, pero que se lo cobren a los partidos políticos, que se lo cobren a los sindicatos, que se lo a otras instituciones que de algún modo están ahí para el bien común, porque entonces, bueno, que se lo cobren también a los musulmanes y a las otras religiones que cristianas o no cristianas.
Por su parte, el vicario general de la Archidiócesis de Toledo, Francisco César García Magán, ha aclarado que en el caso de que el gobierno lleve adelante este planteamiento, desde un punto de vista jurídico, sería una violación de un principio fundamental de la Constitución que habla de la igualdad jurídica ante la ley. Y no abandonamos al arzobispado de Toledo, que continúa la senda marcada desde 2011 y celebra el Día de la Iglesia Diocesana este 11 de noviembre, mostrando a toda la sociedad la realidad eclesial de la Archidiócesis, con unos ingresos superiores a los 40 millones de euros y unos gastos que no superan los 39 millones en 2017, la Archidiócesis quiere mostrar a la sociedad lo que hace con el dinero que recibe no solo el arzobispado, sino cada una de las instituciones de la diócesis. Además, subraya que el 43% de los ingresos se dedican a programas de conservación y rehabilitación de edificios. Más datos los ofrecía el ecónomo Anastasio Gómez Hidalgo.
140 misioneros, tenemos 273 parroquias, 2.171 catequistas, 2.098 voluntarios de Cáritas, 650 voluntarios de Manos Unidas, 53 monasterios, 28 centros educativos católicos, diocesanos y los que pertenecen también a congregaciones, y una estimación de 2,5 millones de horas dedicadas a la actividad pastoral.
La realidad actual de la archidiócesis la conforman 561 sacerdotes y 1.107 religiosos. El sindicato médico recordará semanalmente al consejero de Sanidad las carencias del área integrada de Talavera de la Reina, Blanca Bermejo.
Y es que los médicos se han cansado ya de solicitar atención del consejero de Sanidad sobre los problemas que tiene el área integrada en Talavera, tanto lo que respecta al hospital como en atención primaria. Desde hace 3 años y medio están solicitando al consejero una reunión, pero aún no les ha querido recibir. Jorge Curiel es el delegado del sindicato médico en Talavera.
Después de 3 años y medio esperando a que el consejero de Sanidad tuviera la delicadeza de poder recibir a los representantes de los trabajadores del área de Talavera y no haber recibido contestación ni se prevé reunión ninguna, hemos decidido desde el sindicato médico hacer públicas las carencias y déficit que el área sanitaria de Talavera tiene.
Ahora, con periodicidad semanal, se le dará a conocer al consejero y también a toda la ciudadanía los déficit y también las soluciones que plantean los médicos para esos problemas que tiene el área integrada de Talavera.
Y sepan que la Guardia Civil está buscando a una chica de Rocío, de 17 años, que lleva desaparecida de su domicilio de la localidad toledana de Nambroca desde el 6 de noviembre. Se baraja que se trate de una marcha voluntaria. La última vez que fue vista fue el martes, en torno a las 3 y media de la tarde, cuando se marchó de casa y dijo a su madre que se iba con una amiga, y desde entonces no la han vuelto a ver. Estamos pendientes de esa búsqueda y de lo que haya ocurrido. Por nosotros nada más es todo de momento. La información continúa en Mediodía COPE y la de Castilla-La Mancha vuelve a las 3 menos 10.